La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Alfonso Macías en una emisión más del vuelo de la Hilacha. En esta ocasión, esta tarde de viernes, tenemos dos invitados espectaculares verdaderamente. Uno de ellos es el licenciado Víctor Hugo Flores. Él es abogado independiente, sexólogo educador y es director general de Transexual Legal, y a quien me enviamos un enorme saludo. Y tenemos también invitado otra vez, por suerte, al maestro Javier Lizárraga, quien tiene un doctorado Vox Populi. Él es especialista en diversidad sexual y activista por guerrilla gay en la Ciudad de México, activista por los derechos de las personas de la diversidad sexual. En esta ocasión, nuestro tema, el tema que nos compete, son las sociedades de convivencia. Hay una enorme diferencia entre lo que sería el matrimonio igualitario, que significa poder abrir la posibilidad del matrimonio hacia todas las personas sin distinción, y las sociedades de convivencia, cuyos proyectos se pretenden establecer en estos momentos en San Luis Potosí. Entonces, la intención de este programa es darnos una idea de más o menos para qué sirven, qué son esas sociedades de convivencia y si realmente son efectivas. Así que, bienvenidos, bienvenidas a este programa. Y Javier, la primera pregunta es, ¿qué son las sociedades de convivencia?
Bueno, en mi opinión, las sociedades de convivencia es una manera de darle la vuelta a mantener a la población LGBT como ciudadanos de segunda. Es decir, dar una migaja de algo que se parece, pero no es, un matrimonio igualitario, ¿no? O sea, unos derechos diferentes. Porque no se nos considera que tenemos el derecho igual, como otra persona, a establecer una relación formal, legal, oficial, con las parejas que tenemos, porque son de nuestro mismo sexo. Entonces me parece una tomadura de pelo, unas migajas, y yo personalmente la abomino.
Licenciado Víctor Hugo Flores, ¿qué nos puede decir al respecto de estas mismas sociedades de convivencia?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, sociedades de convivencia, debemos partir que es un instrumento legal, en este caso a través del cual se pueden generar una suerte de derechos y obligaciones a las personas que suscriben, en este caso, este documento, con independencia de la orientación sexual. En su caso, bueno, más allá del análisis teórico que se podría realizar respecto del documento, creo que es un documento que dentro de una suerte de lucha social tiene un valor o una plusvalía histórica, que permite en su momento dado generar nuevos paradigmas al interior de las diversas sociedades que reclaman las necesidades en función de los habitantes en un determinado territorio, ¿no? Si bien es cierto, como señala el maestro Lizárraga, no constituye en términos legales una suerte de panacea o una suerte de igualdad jurídica al amparo de la Constitución, creo yo que sí es un instrumento que puede ser un puente que posibilite el día de mañana diferentes acciones de orden legal que lleven a la causa el reconocimiento del matrimonio universal.
Yo aquí a lo mejor podría agregar, en función de lo que dice el licenciado, que me parecería muy bien la sociedad de convivencia. siempre y cuando se aboliera el matrimonio. Es decir, que la sociedad de convivencia fuera la forma jurídica de contratos entre individuos, independientemente del sexo de la pareja o de la preferencia sexual de los individuos. Es decir, abolir el matrimonio y convertirlo en una sociedad de convivencia. Y entonces me parecería eso sí un paso. De la otra forma, me parecen unas migajas.
¿Cuáles serían las ventajas o desventajas que podría tener una sociedad de convivencia con respecto a el matrimonio como institución, por ejemplo, a nivel legal?
En este sentido, bueno, el derecho ahora sí que reconoce diversas, lo que nosotros llamamos figuras jurídicas. Le hace aquellas suerte de regulaciones de familias o regulaciones de personas a las que les va a otorgar una suerte de derechos y obligaciones. En ese sentido, el derecho mexicano contempla tres figuras a saber. Como tú bien señalas, es el matrimonio, lo es el concubinato y lo es sociedad de convivencia. A través de esas tres figuras se lleva a cabo la regulación precisamente de las relaciones familiares en el derecho positivo mexicano. Y por señalar alguna suerte de diferencias o similitudes al interior de estas, podemos observar que, bueno, se contempla el derecho de alimentos, se contemplan los derechos sucesorios, se contemplan, por ejemplo, cuestiones relativas a la tutela, se contemplan también cuestiones relativas dentro de estas diversas figuras, el derecho también de adopción. Se contempla en un momento dado dentro de estas figuras el derecho a la seguridad social, que al menos por lo que hace a estas dos últimas instituciones que estoy señalando, principalmente las encontramos en la institución del matrimonio, toda vez que para el Estado el matrimonio constituye la regulación jurídica por excelencia a la que, si los ciudadanos accedemos a ella, podemos encontrar un mayor número de derechos.
Entonces, ¿podemos pensar que una persona que accede al matrimonio adquiere mayor cantidad de derechos que una persona que por alguna razón no quiso o no pudo acceder a esta institución matrimonial?
Al amparo de la regulación de las instituciones del derecho familiar, sí.
Entonces, esto es equivalente a decir que una persona soltera es una persona como una especie de ciudadano de segunda, o una especie de persona apestada, o una persona que no tiene tanto valor como una persona casada.
Más bien, yo lo que consideraría es que por relaciones familiares se entiende, en este caso, la vinculación erótico-afectiva que podemos realizar con otra persona. En función de esa vinculación erótico-afectiva, el Estado va a reconocer pues determinados derechos y obligaciones. No por ello significa que una persona, por no vincularse con alguna otra en razón de su orientación de género, perdón, por su orientación sexual, no se encuentre protegida por el derecho positivo mexicano.
Javier, ¿por qué es tan fuerte tu reacción en contra de las sociedades de convivencia?
No tengo odio a las sociedades de convivencia como tal. Por eso dije que podemos abolir el matrimonio, me parece muy plausible. Pero en este proyecto, por ejemplo, dice denominaciones distintas como parejas de hecho, uniones civiles, etcétera. Lo que a mí me parece que es totalmente inaceptable es que por el hecho de ser parejas del mismo sexo tenga que cambiársele el nombre. Es decir, que sea otra forma jurídica distinta. Eso quiere decir que se está violando la Constitución. No todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Los heterosexuales tienen privilegios, derechos especiales. Porque sociedades de convivencia, no sé en el caso de San Luis Potosí, en el caso de aquí, pueden también tenerla parejas heterosexuales. Según lo que acabo de leer aquí era para parejas homosexuales, pero podrían tenerlo parejas heterosexuales. Entonces, las parejas heterosexuales tendrían tres posibilidades, por lo menos que yo veo a grandes rasgos. El concubinato, las sociedades de convivencia y el matrimonio. Las parejas homosexuales no podrían tener derecho al matrimonio. Por lo tanto, se nos está negando un derecho. se nos está considerando ciudadanos de segunda clase. Se está violando la Constitución. Eso lo hablo como antropólogo y como activista, no soy jurista. Pero hice concretamente que se habla mucho de que a la letra dice y al espíritu dice. Lo que yo leo en la Constitución es que todos debemos ser iguales ante la ley.
Bueno, eso dice y en teoría debería de ser así.
No, no, en teoría no, en letras, es lo que dice.
Sí. ¿Sí?
Pero si se tiene que formar una nueva figura para reconocer legalmente una pareja homosexual y no se toma la figura del matrimonio, es porque se está considerando que tienen un valor distinto. Los heterosexuales tienen tres posibilidades, los homosexuales no. En ese sentido, siguen siendo migajas. Esto es mi única broma. Las sociedades de convivencia en su origen, en uno de sus orígenes, daba la posibilidad de que fueran varios. Esto te daría, o sea, que fueran 4 o 5 personas. Claro. Esto te daría otra apertura, lo cual me parece maravilloso. De todas maneras, me parece que las parejas homosexuales que quisieran casarse tendrían que tener el derecho al matrimonio. ¿Por qué no se da? Porque por el discurso judeocristiano se presupone que el privilegio y el monopolio lo tiene la pareja heterosexual. Y eso es discriminatorio. En mi opinión, eso es totalmente convertir a un ciudadano diferente del otro por quien tiene relaciones sexuales, por quien ama y por cuáles son las biologías de los contrayentes. Le atribuían a Kant que el matrimonio era un contrato de arrendamiento mutuo de genitales, pero él no especificaba que tenían que ser genitales distintos.
Claro, tienes toda la razón. Según lo que dice aquí, además, tampoco se menciona en esta ley en esta propuesta de ley de sociedades de convivencia, el asunto de la crianza o el asunto de poder adoptar hijos. Y evidentemente, entre parejas de un mismo sexo, no es posible biológicamente hasta este momento la concepción. Entonces, esto estaría generando una limitación de derechos, si no me equivoco. ¿No es así, licenciado?
Bueno, digamos que aquí, si bien es cierto, el documento contempla a la literalidad determinada suerte de derechos, el ordenamiento jurídico se debe llevar a cabo a través de una interpretación sistémica. ¿Qué es esto? Las normas no son aisladas, las normas conforman un conglomerado o un conjunto. Y siendo que este es un documento que pretende regular de una forma, como bien lo señala el maestro Lizárraga, diversa, otro tipo de relaciones al amparo de una nueva figura, también lo es que está correlacionado con el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí. Y la misma ley contempla en su caso el hecho de remitir a la figura jurídica del concubinato para determinados efectos jurídicos. Si llevamos en consecuencia el estudio sistémico con el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, podremos observar que al concubinato le está permitido, en su caso, llevar a cabo la adopción de personas. En su momento dado, y recurrir, en su caso, a la posibilidad de esta figura en el ánimo de la formación de una familia. Sobre eso, igualmente, me gustaría señalar un punto que comenta el maestro Lizárraga, llamémosle a la luz del derecho, ¿no? Creo yo que los movimientos sociales tienen una evolución histórica. Todo movimiento social en la lucha que pretende, a través de la cual el reconocimiento o la reivindicación de un determinado derecho, lleva tiempo. Y en consecuencia, el Estado busca, sea desde el punto de vista institucional o sea desde el movimiento social, la institucionalización de las necesidades de las personas que viven en esa sociedad. Y en consecuencia observamos, por ejemplo, a nivel internacional, que existen tres modos principalmente de regular la cuestión de parejas del mismo sexo. Una es el matrimonio, lo otro son las llamadas sociedades de convivencia, y el otro sería, llamémosle, la ausencia de regulación jurídica, o en el peor de los casos, la penalización de las relaciones homosexuales. Sociedades de convivencia, creo que en México, y en específico, llevándolo en este caso al Distrito Federal, donde existe en ese sentido un antecedente, podemos ver que sirvió como un trampolín, como refería hace rato, en el ánimo de la lucha del reconocimiento de la igualdad jurídica.
¿Cuántos años tuvieron que pasar en ese trampolín para poder llegar de sociedades de convivencia a matrimonio con derechos iguales?
Del 2006, si mi memoria no me falla, fue publicada la Ley de Sociedades de Convivencia durante el gobierno de jefe de gobierno Encinas, en ese sentido. Y pasó del 2006 hasta el 2009, cuando en diciembre del 2009 fue publicada precisamente las reformas al Código Civil del Distrito Federal, el matrimonio igualitario. Pasaron técnicamente 3 años. En el que fue la lucha en ese sentido por obtener un reconocimiento legal. Actualmente, en el caso del Distrito Federal, a mi parecer, yo vería anacrónico ya el documento de sociedad de convivencia. Toda vez que ya existe una igualdad jurídica en términos de ley, de parejas homosexuales y parejas heterosexuales, creo yo que ese documento ya rebasa las necesidades de la sociedad del Distrito Federal. En el caso de San Luis Potosí, pues bueno, posiblemente este documento de entrada posibilite el día de mañana, dentro de esta lucha social, la obtención del matrimonio igualitario, o en su defecto, que esta iniciativa, en su caso, genere un campo de acción política que nazca una propuesta de matrimonio al Código Familiar del Estado, ¿no?
Aquí yo quisiera intervenir. ¿Por qué los heterosexuales no tuvieron que hacer una lucha social para tener derecho al matrimonio?
Claro, porque fue exactamente al revés, ¿no? Como que se les obligaba a vivir en matrimonio.
De hecho, se impuso. El matrimonio fue una imposición histórica.
Y esto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Por qué la necesidad, o a veces la necedad del Estado, de querer regular todas las relaciones entre las personas?
Bueno, eso es para un control demográfico, un control legal. Esto es, digamos, un recurso que tienen todos los estados, ¿sí? Esto me queda claro. Por eso yo considero, sería, en mi opinión, preferible abolir no solamente la institución, sino el nombre de matrimonio, porque matrimonio viene de madre, y muchos matrimonios heterosexuales no tienen hijos, porque no pueden o porque no quieren. Entonces no hay madres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece maravilloso la sociedad de convivencia, pero quitando la otra. Mientras esté la otra, sigue siendo un sucedáneo. Ya no le llamemos placebo. Placebo era, de alguna manera, el concubinato hace bastantes años, ¿sí? Pero sigue siendo un sucedáneo. Y sigue dividiendo, o sea, sigue imponiéndose el orden heterocentrista, heteronormativo, y por lo tanto excluyente, y por lo tanto ciudadanos de diferente categoría.
Cuando por primera vez se aprueban las leyes de convivencia en el Distrito Federal, y siendo que estas de alguna manera apoyan el hecho de que puedan convivir personas del mismo sexo, ¿cuál es la reacción de las personas? ¿Cuál es la reacción de la sociedad? ¿Qué es lo que sucede en este caso?
Mira, yo quisiera mencionar, esto como que preocupa mucho, porque también hay el estúpido discurso de México no está preparado, o en este caso San Luis Potosí no está preparado para. Ningún estado, ningún país está preparado para nada, el movimiento se demuestra andando, ¿no? La Nueva España no estaba preparada para convertirse en México. Tampoco estaba preparada para que le quitaran la mitad del territorio. Y tampoco estaba, ni está preparada para tener como vecino Estados Unidos. O sea, los países no se preparan para. Las cosas se hacen. La independencia es... 15 de septiembre no se buscaba la independencia de 1810. Se buscaba la igualdad de criollos ante los peninsulares. Eso derivó por movimiento en independencia, para bien o para mal. Pero el país, la gente no estaba preparada, y había gente que ni se enteraba que había guerra. Entonces, esto es una tontería. Ahora, mucha gente piensa que vamos a ver cuál va a ser la reacción de la gente. Francia, la gran revolución burguesa, los adelantados de Europa, es el país que más escándalo ha hecho en Europa con el matrimonio. Muchísimo más que la mocha España. que tuvo 40 años de franquismo y que tiene a la iglesia cobrando del erario público. Y hubo más escándalo en Francia, que se dice laico desde el siglo XVIII. ¿En San Luis Potosí va a haber escándalo? Sí. Y también hay escándalo en cada elección presidencial y gubernamental y de diputados. Siempre hay escándalos. No quieren el escándalo de las familias que van a misa, pues van a tener el escándalo de los jotos, de las lesbianas, de los travestis, de los transexuales. Y podemos hacer mucho ruido.
Claro, y después de ver la afluencia que tuvo la segunda marcha por los derechos LGBT en San Luis Potosí, creo que se puede hacer mucho. ¿Qué tan peligroso puede ser aceptar una ley como esta de las sociedades de convivencia en una sociedad que vive la vida sobre su sexualidad tan cerrada, de una manera tan escondida? No solamente la cuestión de la diversidad sexual, sino toda la sexualidad en general es tan escondida, como es el caso de San Luis Potosí. ¿Qué tan peligroso puede ser aceptar una ley como esta de las sociedades de convivencia en una sociedad que vive la vida sobre su sexualidad tan cerrada, de una manera tan escondida? No solamente la cuestión de la diversidad sexual, sino toda la sexualidad en general es tan escondida, como es el caso de San Luis Potosí.
Yo aquí sí quisiera decir, bueno, hay gente que no sale del closet por miedo, por vergüenzas, por culpas o porque teme perder la herencia de papá, ¿eh? O que lo corran del trabajo. Muy distinto a temer perder la vida o la libertad, como puede ocurrir en Mauritania, en Irán o actualmente en Rusia. Si a ese nivel de represión absurda quiere llegar San Luis Potosí, lo que está demostrando es que no han superado la época cristera. Y en este país, los cristeros son los enemigos, no los amigos. Este país luchó contra los cristeros. En este país se luchó y se les ganó a los cristeros. La gente no sale del closet porque le enseñan el miedo. Le enseñan a tener miedo. Ya llevan dos marchas. Dos. La Ciudad de México 35. Yo no pienso que los de San Luis Potosí son de lento aprendizaje. Digamos que son muy acomedidos a lo que papá diga. Si no ganan el matrimonio por esa cobardía, no se merecen la sociedad de convivencia. No es porque no estén preparadas, porque no se la merecen. Y no se la merecen los heterosexuales, que seguirán siendo los malos de la peli. Cuando no es culpa de los heterosexuales, sino del discurso heterocentrista. Creo que hay que dejar muy claro eso. El closet es el peor enemigo, porque es un enemigo impuesto. Papá y mamá pueden saber que eres jotito, pero no quieren que lo sepa la vecina. Ellos son los que te están poniendo el closet. Y las instituciones, al poner una sociedad de convivencia, es, digamos, un closet legal, porque es diferencia de derechos entre una población en función de qué genitales tiene la pareja con la que cuchiplanchas. Habrá el licenciado, que es mucho más sereno.
Digamos que en ese sentido mi postura es la siguiente. Si hay una iniciativa planteada a nivel legislativo es porque obedece a la necesidad de una población. Y esa necesidad en consecuencia hace patente el hecho de que personas de la diversidad sexual están buscando la necesidad de una regulación y de un instrumento jurídico que les pueda brindar una suerte de derechos y obligaciones, con independencia de si pueden ser calificados de más o menos en función de otras instituciones jurídicas. Y indiscutiblemente, en caso de que se aprobase, hipotéticamente hablando, este documento, planteabas tú la pregunta de si el día de mañana las personas harán uso de este, ahora sí que del papel o de la ley, en el ejercicio de su derecho. Todo cambio institucional o todo cambio que se genera va a generar, obviamente, pues determinadas reacciones al interior de una sociedad. Y en el caso de la sociedad de San Luis Potosí, la diversidad sexual se está haciendo presente y como consecuencia se está rompiendo la institución heteronormativa que se ha venido dando de antaño. Las primeras personas que hagan valer el ejercicio de este derecho una vez consagrado o promulgado van a pagar un costo social como lo pagarían en este caso las mismas personas aquí en el Distrito Federal que han recurrido al matrimonio, pero más dentro de las que han recurrido al matrimonio, las personas, por ejemplo, que han hecho valer el ejercicio del derecho de adopción. Se ha cuestionado, por ejemplo, cuál es el costo político, social, familiar, económico que van a tener los hijos de las personas adoptadas de parejas homosexuales en razón de un posible bullying escolar, institucional y familiar que puedan vivir los menores derivado de saber que tienen dos papás o tienen dos mamás al interior de sus círculos sociales y familiares.
Y bueno, estábamos platicando en el caso concreto de que fuera no aceptada la sociedad de convivencia, sino el matrimonio universal y que haya derecho a la adopción. ¿Cuáles serían los efectos que podría causar esto sobre los hijos o sobre las personas que están adquiriendo estos derechos? Licenciado Víctor Hugo Flores, ¿qué nos puede usted decir al respecto?
Indiscutiblemente va a haber un costo. Y sin embargo, creo yo que ese costo, las personas que toman el valor para enfrentar, en este caso, el ejercicio de un derecho, va a generar un nuevo paradigma y un nuevo cambio institucional. Cosa similar que veo que podría acontecer en el estado de San Luis Potosí.
En el estado de San Luis Potosí ha habido varios intentos por establecer el matrimonio universal. Estos intentos han sido llevados a cabo por parte de la sociedad civil y de las personas interesadas, en este caso la comunidad LGBT, y con el apoyo, por supuesto, de algunas personas del Congreso. Se votaron algunas posibilidades y se votó en contra. Una de ellas decía simplemente que podía cambiarse en el Código Familiar el pedazo del artículo que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y sustituirse eso por una frase que diga que el matrimonio es la unión entre dos personas, y con eso quedaría arreglado todo el asunto. En este caso, la iniciativa surge por parte de algunos diputados sin haber consultado a la sociedad civil. ¿A quién corresponde realmente solicitar estos derechos?
Antes que me parece que es... sociedades de convivencia es darnos a tole con el dedo, entonces esto le sirve a los partidos políticos como un capital electoral. Porque están impidiendo el matrimonio, entonces medio calman a la mojigatería y están dándole a tole con el dedo a la sociedad que pide derechos iguales, ¿no? Entonces es un cálculo electoral. Que en San Luis Potosí ya vieron que ha funcionado en el Distrito Federal. Pero hay una cuestión. Volvamos a las diferencias entre matrimonio y sociedad de convivencia. México tiene tratados internacionales de reconocimiento de matrimonio. ¿Estoy en lo correcto, licenciado?
Sí.
¿Tiene tratados internacionales de reconocimiento de sociedades de convivencia?
No.
Ok. Tenemos también una falla legal y un menor derecho a nivel internacional. México, a nivel internacional, no nos contempla con los mismos patrones y con las mismas normas. ¿Por qué? Porque otros países no van a aceptar eso. Pero sí tiene tratados internacionales con el matrimonio. Es casual. Israel, que no tiene o no tenía, creo que todavía no tiene el matrimonio igualitario, fue el primer país que reconoció que en Israel se aceptarían como matrimonio aquellos matrimonios homosexuales que se hubieran llevado a cabo en países que sí tuvieran ese reconocimiento por sus tratados internacionales. Ergo, si una pareja mexicana tiene sociedad de convivencia y se va a vivir a otra parte, no tiene derechos matrimoniales. Y no lo va a defender ningún abogado allá porque no hay establecidos esos convenios internacionales. En esa medida, volvamos a decirles a los legisladores de San Luis Potosí, nos están vendiendo agua sucia en lugar de un buen café.
Entonces, las sociedades de convivencia, por ejemplo, la de México, la de Coahuila, en este caso la de San Luis Potosí, ¿serían reconocidas a nivel de todo el territorio nacional?
Precisamente lo que está refiriendo el maestro Lizárraga es el llamado Estado Civil de las personas, ¿no? El matrimonio corresponde a lo que es el Estado Civil, soltero y casado en su momento dado, y a nivel internacional, de acuerdo a los diversos tratados de los cuales México se ha suscrito, existe lo que se llama el reconocimiento universal, en este caso de esta institución. Este comentario lo traigo a colación en función de tu pregunta, atendiendo a que la sociedad de convivencia no genera un cambio en el Estado Civil de la persona. Y atendiendo de igual forma a la complejidad o la estructura institucional y jurídica por la cual nos regimos, que es una federación, se traduce en que constitucionalmente los estados de la República tienen el derecho a legislar en materia de derecho civil y derecho familiar, como es el caso de sociedad de convivencia. Esto es que cada estado tiene la autonomía de poder buscar las regulaciones jurídico-familiares al amparo de un instrumento jurídico, llámese como se llame. En este caso, sociedad de convivencia. Lamentablemente, sociedad de convivencia no es un instrumento que sea reconocido en otros estados o en el mundo, como bien lo señala el maestro Lizárraga, atendiendo a que no se genera un cambio en el estado civil de la persona. Ello indiscutiblemente trae desventajas. Desventajas en los órdenes, máxime que si una persona desea ir al extranjero, recibir allá, hacer valer una suerte de derechos, pues no le será posible, atendiendo a que esta institución pues no tiene un reconocimiento en otros estados o en otros países.
Pero entonces, ¿el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, como se da en el caso de la Ciudad de México, está reconocido también a nivel de los estados? Es decir, lo que la gente, los derechos que la gente gana en el Distrito Federal, ¿se pueden también llevar a los estados?
En el caso del matrimonio, sí. La acción de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la República en contra de las reformas del Código Civil del Distrito Federal, a través de la cual se aprobó el llamado matrimonio universal, tomó aire. La Corte, en ese sentido, claramente estableció que el matrimonio surte efectos en toda la República Mexicana y también, en términos de los tratados internacionales, surte efectos en cualquier parte del mundo. Esto trae como consecuencia que si yo me voy a vivir, en el caso de San Luis Potosí, y me hago residente de San Luis Potosí, y el día de mañana me quiero divorciar, pues bueno, me divorciaré con las leyes que están en San Luis Potosí. Y el Estado tendrá la obligación de reconocerme ese matrimonio que originariamente llevé a cabo en el Distrito Federal.
Sí, es una de las grandes diferencias. O sea, no es un Estado civil. Si te ponen Estado civil en un cuestionario, tienes sociedad de convivencia, no puedes poner casado, tienes que poner soltero. En algunos malos cuestionarios ponen estado civil viudo, tal cosa no existe en realidad. Es soltero o casado, y no hay otra. Y entonces, podrás tener toda tu sociedad de convivencia ante notario público, ante lo que quieran, que te lo reconozca el estado de San Luis Potosí, pero eres soltero, y por lo tanto, no vas a tener los derechos del matrimonio, ya, ni en México, ni en el extranjero.
Esto aplicaría, por supuesto, para derechos sucesorios, para derechos sobre hijos, para el derecho a adoptar, para el derecho de crianza, para seguro social, para
la pensión de viudedad, por ejemplo.
Bueno, entonces la pregunta concreta sería, ¿de qué sirven las sociedades de convivencia entonces?
Yo digo que es para decir, ya dimos un pasito. La evolución puede ser gradual. La característica de la sociedad es que puede ser revolutiva, no necesariamente evolutiva. Podemos dar brincos. Y si ya se dio un brinco y vimos que los demás pueden brincar, ¿por qué San Luis Potosí no va a brincar? Si ya el Distrito Federal pudo dar el brinco. Y aquí tenemos a don Norberto Rivera. Aquí tenemos a Provida. O sea, también aquí la mojigatería está en todo su apogeo. Pero ya dimos ese brinco. Y ya se dio a nivel internacional en muchos países. Casualmente en muchos países que además ni siquiera son laicos, ¿eh? En algunos son aconfesionales, pero no laicos, como puede ser el caso de España. Y muchos son monarquías, la mayoría son monarquías. La República Mexicana no da ese brinco. Me parece verdaderamente patético. Habla muy mal de los mexicanos, del país, de sus legisladores y de sus leyes. Por más que la Constitución parezca muy bonita. Y no olvidemos una cosa, que por encima de la Constitución mexicana están los tratados internacionales.
¿Tratados?
Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Me gustaría precisar ese último punto.
Estamos hablando de un caso.
En este sentido, sí, este es un caso para efecto de ello, ¿no? Creo que, en suma, más bien sumándome en esa lógica al comentario del maestro Lizárraga, se podrían generar, digamos, campos de acción diversos de forma paralela. No desdeño el trabajo que en su caso pudieran realizarse, ya sea desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de la sociedad civil, en buscar las diversas formas de regulación jurídica. Sin embargo, tenemos el caso más próximo, que es Oaxaca, a través del cual las diversas sociedades o las organizaciones más bien de la sociedad civil han generado estrategias jurídicas, lo que se llama litigios estratégicos, a través de los cuales se pueden obtener cambios paradigmáticos al interior del Estado. Replicando, por ejemplo, el caso de Oaxaca, a través del cual en vía de amparo las personas han impugnado de inconstitucionalidad el concepto de matrimonio al momento de habérseles negado el derecho a casarse por ser personas del mismo sexo, creo que San Luis Potosí podría de igual forma aprender de este, digamos, de este trabajo social que han hecho las diversas organizaciones civiles y paralelamente trabajar esa forma de estrategia jurídica y presionar, si es que se busca, de atendiendo a las necesidades de la sociedad, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos de San Luis Potosí, generar precisamente ese campo de presión política. Máxime que el Poder Judicial es finalmente la institución sobre la cual se va a dar, en términos legales, la vigilancia de todo este ordenamiento legal.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el licenciado, pero esto es una propuesta de legisladores. En el momento en que esto se acepte y se aplauda, y lo aplaudan el colectivo LGBT, dar el siguiente paso de pasar al matrimonio va a ser todavía mucho más difícil. La prueba la tienen en Francia. Las uniones civiles, que es otra de las formas, ¿cuántos años pasaron? Y ahora que aceptaron el matrimonio, ha sido el mayor escándalo en el planeta. Ningún otro país que ha aceptado el matrimonio igualitario ha tenido tantas broncas como Francia. Salvo los Estados Unidos, que por desgracia México copió exactamente el mismo esquema. Ahora no es voto por voto, casilla por casilla, sino estado por estado, ¿verdad? Y tenemos Estados Unidos, que bueno, tiene el mayor absurdo, que es California, en donde se reconoce, se acepta, se legaliza, se casan varios y luego la echan para atrás. Y ahora la quieren volver a poner para adelante. Si eso no son absurdos jurídicos, esto, si se acepta, si el colectivo LGBT de San Luis Potosí aplaude esto, están poniéndose la zancadilla. En mi opinión, tienen que presionar diciendo derechos iguales a lesbianas y homosexuales, heteros y gays, iguales ante la ley. Es dos consignas que bien oíste en la marcha del sábado pasado. Son consignas de hace 35 años. Por desgracia, siguen siendo vigentes en este país, donde la ley es lenta, aunque aparentemente sea muy buena. Pero en mi opinión, verdaderamente se debían de oponer totalmente a esto y exigir el matrimonio igualitario.
Comentabas en algún momento que cuando se acepta el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, a muchas personas les queda esta sensación de que ya no hay nada por qué luchar, que ya está todo hecho. ¿Cuántas cosas faltan todavía por hacer en materia de derechos LGBT?
Mira, hay muchos que dicen que ya no hay nada por qué luchar porque ya hay bares, ya no los cierran cada 15 días. Y así empezaron diciendo, ya se logró. Ya no hay razas en los bares. Ya no hay nada por qué luchar. Les podremos demostrar de todo lo que hay para luchar, incluso habiéndose aceptado en todo el país, que está todavía, que creo que yo no lo veré, el matrimonio igualitario. Porque hay muchísimas cosas. Primero, es homofobia el que los padres presupongan que el hijo que van a hacer va a ser heterosexual. Que lo den por hecho. Eso es homofobia. Entonces hay mucho por lo que luchar, incluso en la familia.
Bueno, de hecho, a partir de la familia, ¿no?
La familia es el primer lugar de lucha.
Y tiene que ser así. La familia finalmente es la base de la sociedad. Esto lo tenemos muy claro. Pero ¿por qué tanta insistencia por parte de los grupos fundamentalistas en esta negativa hacia el matrimonio de las personas del mismo sexo?
Justamente para imponer que el matrimonio es como monopolio de ellos. A mí me parece muy bien que la gente sea religiosa. Lo que me parece mal es que la norma religiosa la pretendan aplicar a las normas.
Pero este asunto del matrimonio igualitario es algo que ya no da marcha atrás, ¿o sí?
Desde mi punto de vista, creo que a nivel internacional se está viviendo un movimiento de lo que se denomina los derechos humanos. Y México se ha sumado a esta sincronía o a esta sinfonía de discursos internacionales. Cuando se aprobó el matrimonio del Distrito Federal, por momentos se pensó que podría tener por ejemplo, la misma suerte que tuvo la famosa llamada Ley Robles, a través de la cual se generaba una, se quitaba más bien una causal de determinado aspecto atendiendo al llamado aborto, ¿no? Más bien al mal llamado aborto. La consecuencia automática que replicó en la mayor parte de los estados es generar un cambio al interior de sus constituciones a través del cual se concibe una protección jurídica al concebido. Sin embargo, la realidad actualmente ha mostrado que el hecho de la aprobación del matrimonio universal generó completamente lo opuesto. Porque los estados de la República están generando, lo que señalé hace rato, una suerte de estrategias jurídicas que permiten a través de litigio avalar la decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la constitucionalidad de una reforma dada en el Distrito Federal. Y ello posibilita en consecuencia el hecho de la igualdad jurídica de personas del mismo sexo en el ánimo de recurrir a la institución del matrimonio. En esta tónica, en ese sentido, yo lo que observo es que posiblemente, espero equivocarme, de forma difícil podríamos tener un retroceso en esto. Más bien siento que vamos hacia adelante, que el día de mañana a nivel federal haya el escenario político y atendiendo a las diversas recomendaciones en el orden internacional en el que se posibilite el reconocimiento en los diversos estados de la República del matrimonio universal, ¿no? Y en consecuencia, bueno, la búsqueda de este derecho de igualdad jurídica y de no discriminación que buscamos todas las personas homosexuales en las legislaciones de los diversos estados.
Bueno, ¿y la gente de la comunidad LGBT realmente tiene como un fin supremo casarse?
Mira, no creo, o no sé, y además da igual. Te voy a poner un ejemplo, volviendo a los Estados Unidos. Estados Unidos, con la famosa ley Clinton, de Don't Ask, Don't Tell, o preguntes, no digas, podía ser el homosexual un militar, pero no podía hablar que lo era. Lo mismo que está pasando ahorita en Rusia. No te persiguen por ser joto, sino porque lo digas que lo eres. La lucha porque se aboliera esa ley y que la homosexualidad fuera un derecho, el poder un soldado decir que era homosexual, no es porque todos los homosexuales quisieran ser militares. Es más, yo me pregunto, ¿para qué querían ser militares? También me podría preguntar, ¿para qué se quieren casar? O sea, esto es lo de menos. Yo creo que aquí lo importante es que vamos a seguir las normas de la Constitución. Igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Y mientras eso no se haga, cada estado está violando la Constitución cuando prohíbe, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una violación a la Constitución. Lo pongan como lo pongan, lo disfracen con el sofisma que lo disfracen, o cambian la Constitución y ponen clara y sinceramente una constitución verdaderamente del siglo XVIII, o asumen las consecuencias de que decimos tener una muy buena constitución reformada por todas partes, tiene más parches que el vestido de Lulú cuando era pobre, ¿no? Pero en algunos puntos tiene aciertos, y esos aciertos están todos los días del año siendo violados por todos los políticos mexicanos de los estados en los que, por ejemplo, no hay el derecho al matrimonio universal. Puede haber otros muchos.
En caso de que se consiguiera el matrimonio universal, ¿qué faltaría por hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Bueno, yo no creo que son las siguientes. Digamos que son diferentes frentes y diferentes. No todos los individuos van a considerar que son necesarias las mismas luchas. Hay una cosa que a mí me preocupa dentro de lo que es el activismo y lo que es el colectivo LGBT en el país. Es que, por ejemplo, en la marcha es que se desunió, se fractura. No hay unión en el colectivo. Nunca la ha habido. El colectivo LGBT, y pueden agregarle todas las siglas que quieran, es tan diverso y plural como la población de México. Entonces hay gente que no va a buscar ciertas cosas. De hecho, cuando se dice hay tanto por ciento de homosexuales, no se están contando a todos los homosexuales casados que están en el closet, porque son aparentemente heterosexuales. Entonces hay diferentes luchas para cada uno, cada grupo que hace activismo, sea en la academia, sea en la legislatura, sea repartiendo condón o dando discursos de salud, de protección para las ITS en diferentes lugares del país, va a tener un montón de objetivos por los cuales luchar. El gran problema es que siempre luchan menos de los que son. lo que te decía antes, durante la guerra de independencia hubo mucha gente que ni se enteró que había guerra. Igual pasó con la Revolución Mexicana. Hubo gente que ni se enteró de qué se trataba. Lo mismo está pasando ahora. Y lo mismo va a pasar siempre con los movimientos. Digamos que en Francia se enteraron un poco más porque la guillotina estaba en plaza pública, ¿no? Y veían cortar cabezas y veían cortar a la del rey, a la de la reina, e incluso al del cortador de cabezas. Guillotina nunca le cortaron la cabeza, aunque dice la leyenda que sí. Pero hay muchas cosas por las que todavía hay desigualdades que son inaceptables. Y son desigualdades verdaderamente fundamentales. Uno es, ¿por qué a la hora del nacimiento, en el acta de nacimiento, se tiene que poner de qué sexo es? ¡Cuando nunca se sabe! Te voy a decir por qué no se sabe. Porque para saber qué sexo es una persona, le tienen que hacer una exploración anatómica exterior, así, óptica, para ver si tiene lo que hay que tener, entre comillas, ¿no? Las cartas credenciales en la entrepierna, que es en lo único que se basan. Pero también tendrían que hacerle una prueba genética, porque puede faltarle un gen o tener un gen de más, una prueba endocrinológica, una prueba cerebral, y tendrían que hacerlo a lo largo de varios años, porque el desarrollo no siempre va parejo en toda la anatomía. Entonces no puedes saber de qué sexo es la persona, pero te lo exigen a la hora del registro civil. Y dicen proteger desde la concepción a la persona. No existe tal persona. De hecho, cuando tú registras a un niño en el registro civil, lo registras en la cola para alcanzar la ciudadanía 18 años más tarde. Hasta que no cumple los 18 años, y aún así hay muchos que no lo llegan a hacer todavía, ¿no? Muchos grupos étnicos, etc. Hay muchísimos elementos por los cuales luchar, porque la represión, la homofobia, afecta de diferente manera a los individuos, dependiendo si son ricos, pobres, educados, no educados, de etnia, de blanquitos, morenitos, de origen asiático, religiosos o no religiosos. La homofobia ataca a todos lados y en todos los planos. Entonces, todas esas luchas siguen existiendo, aunque se reconozca el matrimonio universal en todo el país. Todavía hay muchísimas cosas.
Pues creo que hemos obtenido una cantidad enorme de información acerca de las posibilidades de las sociedades de convivencia, que esperamos que realmente los legisladores aquí en San Luis Potosí tomen la opción de aceptar el matrimonio igualitario, el matrimonio universal, que finalmente se acerca más a un sentido de justicia. Doctor Vox Populi Javier Lizárraga, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Licenciado Víctor Hugo Flores, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y un saludo a San Luis Potosí.
Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.